partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Espósito. Seguimos con la linterna encendida hoy desde Cáceres.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo dicho, encendemos esta linterna desde Cáceres. Hemos asistido, hemos echado una manita al Congreso Conservación, Caza y Cultura en esta ciudad increíble. Estamos en el Centro Cultural San Francisco de la Diputación. Y me han chivado, tengo chuletilla, lo que veo a mi espalda justo hacia el norte desde una cristalera imponente. La Concatedral de Santa María, las emblemáticas torres blancas de la Iglesia de la Preciosa Sangre, la Torre de las Cigüeñas en la Plaza de San Mateo, sí, allí donde estuvo el gobierno militar, la Iglesia de San Mateo, y todo ello con una muralla imponente que rodea la montaña del casco histórico de Cáceres. Y vuelvo a lo que digo siempre que salgo de Madrid y cada vez que lo pienso. Cuando uno habla de lo de las comunidades históricas, para historia, que se asomen a este cristal que tengo detrás y que mire el perfil y la perspectiva de esa colina del casco histórico de Cáceres. Es impresionante. La actualidad del día se resume en cuatro claves. La primera, la vicepresidenta Rivera convoca la próxima semana una ronda de reuniones con consumidores y grandes industrias para acelerar una reforma de la tarifa regulada de la luz. Pretende desvincular el precio del recibo final de la electricidad sobre los vaivenes del mercado mayorista. Segunda clave, Carles Puigdemont pide a la justicia europea que le devuelva su inmunidad parlamentaria que le retiraron a finales de julio. El lunes está citado ante el Tribunal de Cerdeña que debe decidir sobre su extradición a España. Tercera, el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma tiene dos nuevas bocas a medio kilómetro del cráter principal. Esto ha provocado una segunda colada de lava que por ahora avanza en paralelo con la principal camino del mar. En cuanto a la calidad del aire, aunque se han marcado picos de niveles tóxicos en determinadas zonas, sigue sin ser peligroso para la población. Y cuarta, la tasa de incidencia del coronavirus baja otro punto y se sitúa en 57,9 casos por 100.000 habitantes. Hace un mes superábamos los 220. Cae también la presión hospitalaria. La ocupación de las UCIs es del 7,4%, menos de la mitad que a principios de septiembre. Ya hay 5 comunidades en nivel de riesgo bajo, más Asturias, que sigue en fase ya de nueva normalidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Martes 21 de septiembre de 2021. Esa es la fecha en la que el BOE publicó la inclusión como especie protegida de uno de los mayores depredadores de la península ibérica. Un animal que seguro que has podido ver e incluso oír si has caminado por el campo en Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla, León. He visto una gráfica precisamente hace un momento en el que habla de ante la posible llegada del lobo a Extremadura. Sí, te hablo del lobo ibérico. Cuesta olvidar esta música de El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente. Él fue realmente con quien aprendimos la importancia del lobo ibérico en nuestro ecosistema, pero también lo duro que puede ser cuando se sale de caza.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos. No se puede ir lejos. Es el único momento en que este fantasma matador, que nunca se sabe de dónde viene y jamás se sabe a dónde va, puede ser localizado, alcanzado y muerto.
Como te digo, el lobo vuelve a estar de actualidad porque tras meses de polémicas y desencuentros, el gobierno y las comunidades han votado sobre el futuro de la especie. Un solo voto de diferencia ha sido suficiente para que el Ministerio de Transición Ecológica añada al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Esto qué significa? Pues que su caza está prohibida en toda España. Mientras esto ocurre, el mundo rural, gran parte del mundo rural, se siente de nuevo abandonado. Te doy un dato. Cada año en nuestro país los lobos matan más de 15.000 cabezas de ganado. Este es el sonido con el que convive Miguel Ángel Marcos. Lleva toda la vida rodeada de sus ovejas. Es de Villalonso, un pequeño pueblo de Zamora con algo más de 100 habitantes. Como cada día, se despierta muy temprano para ir a trabajar, pero hace unos meses se encontró un panorama desolador.
Cuando hemos llegado por la mañana, nos hemos encontrado pues que había reventado una pared y al asomarnos a ver qué había pasado, pues había unos animales que estaban mordidos en el cuello, otros amontonados aplastados, y los pocos que habían quedado habían reventado una pared del miedo que tenían y se habían metido dentro de una nave. Lo cual, al meterse dentro de la nave, más los animales que había dentro de la nave, que eran otros pocos animales que estaban pariendo, se han amontonado también y se han aplastado otros poquitos.
Muchas de esas ovejas estaban a punto de parir. Los lobos habían pasado la noche anterior mordiendo a casi un centenar. 59 murieron asfixiadas o a consecuencias de las heridas. El resto sobrevive como puede.
Pues bueno, los estamos medicando. Aparentemente, bueno, pues van mejor porque estamos metiendo medicación. Y bueno, ahora cada noche lo que se siente uno, pues no por la noche, sino al día siguiente por la mañana, ¿qué te vas a encontrar? Algo normal, otro siniestro igual, pues no lo sabes. Esa incertidumbre es muy difícil de describir.
Estos ganaderos son el futuro del campo, que es como decir el futuro de España. Aguantan como pueden. Maxi es otro ejemplo. Vive entre dos manadas de lobos y, claro, los ataques son constantes.
He perdido este año ya 5 perros de heridas y tengo mordidos 4 que los estoy intentando pues eso, sacar adelante. Pero los perros no se las cuidan y en todas las defienden. En el último mordieron a 4 y bajaron todas. Ellos bajaron llenos de sangre porque debieron cazar a alguno. Pero los atacan constantemente.
Su explotación es ovina, caprina, y está en la comarca cántabra de Liébana, cerquita de Picos de Europa. Reconoce que a pesar de tener más de 20 mastines, los lobos se acercan, tanto por el día como por la noche, y se les puede escuchar incluso caminar a sus anchas. Maxi nos cuenta que teme que siga perdiendo animales porque cada vez que los lobos cazan, miran y observan a sus víctimas. Con este panorama, está cansado de la situación y no sabe si tendrá fuerzas para seguir trabajando.
Perdemos animales constantemente, los perros, todo. Tengo que gastar comida en perros, que gasto 3.500 euros, porque tengo 22 mastines, entre ovejas, cabras y tal. Tengo 22 mastines y no puedo tener nada, sino vivo entre ellos, vivo entre dos manadas de lobos. Una que viene de la parte de Valdeón de León y la que tenemos aquí en Líbana. Yo no quiero que me paguen, yo quiero que no me maten lo mío.
El lobo está protegido en toda España y está prohibida su caza deportiva, que estaba permitida al norte del río Duero, en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja, donde habitan más del 90% de lobos. Una decisión que afecta mucho a actividades como la caza. Por eso, vamos a hablar de este sector. Se ha convertido en uno de los principales sustentos para el mundo rural, para esa España que llamamos despoblada y para la conservación del medio ambiente. Para descubrir la dimensión que tiene en nuestro país la actividad de la caza hay que ir a los datos. El número de cazadores federados en 2015 fue de más de 330.000, siendo tras el fútbol y baloncesto el tercer deporte. El segundo es el dato económico. Cada año este sector genera alrededor de 6.500 millones de euros del PIB nacional, manteniendo 186.000 puestos de trabajo. Y tercera, una clave de concienciación. El 75% de los más de 32.000 cotos de caza organizan actividades de sensibilización para fomentar la caza sostenible, se subraya, y la conservación de la biodiversidad. Estamos en Cáceres, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. No hay nada más que mirar al norte desde donde estoy. Se ha convertido en el epicentro internacional de la caza y el mundo rural con la celebración del Congreso de Conservación, Caza y Cultura. Lo organiza la Federación Extremeña de Caza. La tercera edición de esta cita ha pretendido poner de manifiesto el sector cinegético como una herramienta clave para la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Esta mañana, una de las mesas de trabajo ha sido moderada por uno de los biólogos que mejor saben transmitir el respeto por la naturaleza. De casta le viene al galgo, ¿eh? Es biólogo, divulgador y hoy apellidos, como periodista, como lector, ante los que me pongo de pie. Juan Delibes de Castro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y oyentes de La Linterna.
¿Por qué la caza es clave para la biodiversidad?
Bien, el papel de la caza en el siglo XXI obviamente no tiene nada que ver al que ha desempeñado a lo largo de la historia de la humanidad, pero en el siglo XXI sigue siendo tan importante o más, porque es una herramienta para controlar las poblaciones. Las poblaciones animales en muchos casos están desequilibradas al no existir predadores. Tienden, ahora lo estamos viendo con la pandemia, por ejemplo, a introducirse en las ciudades. Ahora que no es necesaria la carne, hace 50 años, 100 años, apareció un conejo, un jabalí, pues iba al puchero directamente a formar parte de la economía familiar. Ahora no es necesario y además en las ciudades está prohibido, en los alrededores de las ciudades la legislación no te deja cazar. ¿Qué está ocurriendo? Que se llenan de conejos, de jabalíes, provocando problemas muy serios.
Conejos en la rotonda de la M40 donde vive mi hijo en Chamartín, pero a decenas.
Sí,
claro,
sí.
No digo yo que haya que pasar por ahí con una apisonadora, pero en fin, hasta por pura seguridad, ¿no?
Desde luego, la caza sí es un mecanismo para regular poblaciones muy eficaz, que además deja una renta económica en regiones desfavorecidas, pues muy importante.
Yo comentaba, y os he escuchado durante todo el día, ¿conoces algún cazador que no sea el mayor ecologista del mundo?
Pues hombre, cazadores como en todas las facetas de la vida les hay mejores y peores, pero vamos, la gran mayoría de los
hablamos cazadores, de los decentes.
Exactamente, es gente que quiere, es compatible cazar y querer a las piezas que caza, eso lo decía mi padre, y desde luego yo presumo y digo mucho que para mí la caza es una forma como otra cualquiera de conocer la naturaleza y de amarla, sobre todo. Ahora que estoy probablemente al final de mi carrera como cazador.
¿Por qué?
Bueno, por edad, entre otras cosas, necesito seguir saliendo a cazar, pero fíjate, a lo mejor necesito menos apretar el gatillo, pero reconozco que todo lo que disfruto, lo que quiero a la naturaleza, me lo ha enseñado la caza, sin duda ninguna.
Por cierto, minuto 13, Ponferradina 0, Valladolid 0.
Bueno, es importante. Sepa,
lo primero es lo primero.
Estoy sufriendo mucho con el Pucela y te he dicho que me interesaba
lo primero,
el resultado. Muchas gracias.
Información de servicio, es lo que tiene la radio. ¿Cómo ha cambiado la caza desde que don Miguel Delibes te inició en el campo de la caza?
Bueno, la caza ha cambiado muchísimo. Hace poco me entrevistaban sobre cómo había cambiado en el último siglo. Bueno, cuando don Miguel Delibes me sacó a mí con 12 años por vez primera a cazar en Valladolid.
Habla de su padre como don Miguel Delibes. Parece fantástico.
Porque
parece,
le acabas de mencionar
así,
no por otra cosa.
Me parece fantástico, perdón.
Era muy exigente entonces y muy respetuoso con las normas. Entonces solo podíamos disparar a partir de los 14 años y, por supuesto, ahora hay padres más ligeros, digamos, que dejan a sus hijos disparar desde muy... que no es legal, pero no me parece bien. A nosotros, nuestro padre, rigurosamente legal. Y además, para ir de morralero, que es el acompañante, también nos exigía sacar notas bastante altas, cosa que yo lograba en escasas ocasiones. Entonces, el pobre hombre de este tenía que revocar sus normas y decir, bueno, como has ayudado mucho a tu madre a recoger hoy la casa, el domingo te llevo...
O sea, que no era tan duro.
Era riguroso. Y mi madre también. Llevar adelante, sacar adelante a siete hermanos en aquellos tiempos, no, tenías que tener disciplina castrense.
Y siendo periodista, ni te cuento.
Sí.
¿Cuál es el papel de los guardas?
El papel de los guardas es francamente...
Se habla poco de ellos, ¿eh?
Se habla muy poco de ellos. Sí. Hay autonomías que los tienen obligatoriamente, obligan a los a los cotos, y los guardas, el primer papel probablemente es vigilar la caza de los furtivos. Los furtivos son simples rateros que te roban tu dinero y tus ilusiones.
Sí, son ladrones.
A mí me hace gracia cuando en los periódicos hablan de furtivos, de caza, sorprendidos, ya rápidamente noto que la vista se dirige a mí y a todos los somos cazadores de manera acusadora. Pero qué va si los mayores sufridores de los furtivos somos los propios cazadores, los que como yo tenemos y hemos tenido cotos y los hemos alquilado por un dineral y hemos contratado un guarda y hemos puesto muchísima ilusión y dinero en nuestro coto para que llegue un ratero, un furtivo, y nos quite de golpe todas esas ilusiones y todo ese dinero. Entonces, proteger de los furtivos lo primero, pero también el proteger y mantener a las poblaciones cinegéticas. Ellos son los que saben pues si las perdices no han criado bien, si se están muriendo, si ha llovido poco y necesitan agua o alimento suplementario. Es el guarda un poco, tus ojos y tus manos. Y hoy día probablemente el titular de un coto es más feliz. Manteniendo unas poblaciones saludables de especies de caza, eres más feliz teniendo pues unos ciervos bonitos, perdices. Las perdices las adoramos. Ahora que van a menos las perdices, bueno, yo os cuento un ejemplo. En mi cuadrilla hemos vuelto a cotar. Tuvimos un coto 30 años en Cuenca que había bastantes perdices. Siempre las cuidamos mucho, nos impusimos cupos bajos, pero fue inútil. Toda la región, como casi toda España, se ha ido a pic. Nos llamó hace 3 años, 4 el propietario el terreno, diciéndonos, mira, casi no hay caza, no lo quiere arrendar nadie, me lo podríais volver a alquilar, os lo dejaría más barato, obviamente. Entonces lo hemos alquilado para no cazar perdices.
A ver si
recupera. No, para no cazar ni una. Entonces mis compañeros, ¿qué cazamos? Digo, pues intentad algún jabalí que entra por la noche, conejos, hay alguna paloma torgada, pero la perdiz ni se toca. Y llevamos 3 años pagando varios miles de euros para no cazar perdices, porque por nostalgia nos apetece mucho recuperarlas.
Para terminar en este caso, Juan, por cierto, sigue en 0-0. Me gustaría tener un detalle personal contigo.
Encantado.
¿Oye bien el volumen? Escucha, escucha.
Desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza. Me alegra también el poder conversar con mis semejantes uno a uno, dos a dos, o tres a tres, pero no más.
Me impresiona escucharle, aunque sea después de 11 años de haber desaparecido.
11 años solo.
11.
11 años solo.
Y parece que fue ayer porque, os digo una cosa, el cariño de la gente hacia la figura de mi padre es tan impresionante que... creo que hoy, 11 años después, mi padre sigue más vivo que nunca, en todos los aspectos. Se ha celebrado su centenario y detectamos por todas partes, medios de comunicación, personas, instituciones, un cariño bestial. Bestial como creo que pocos hombres públicos habrán tenido.
Sin duda. Lo dicho, Juan Delibes de Castro, biólogo. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Defendiendo a la caza, intentando poner en valor este sector en nuestro país, está con nosotros José María Gallardo Gil, presidente de la Federación Extremeña de Caza. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, un placer.
¿Por qué la caza es tan importante?
Bueno, la caza es una actividad muy transversal, por lo tanto los motivos son muy diversos. La importancia de la caza creo que se asienta en 3 pilares fundamentales, que son el aspecto social y cultural, el económico y el ambiental. Creo que nadie puede poner en duda la importancia social y antropológica que la caza tiene para el ser humano, tanto para su desarrollo desde la prehistoria como para la sociedad actual, y así están los datos de GAS-3 también, que lo atestiguan, donde una amplia mayoría de la sociedad española apoya a la caza. Aquí en Extremadura el 70%, el 62% en España, sobre una muestra de más de 3.000 encuestados, una maravilla, realizada por GAS-3. Pero si profundizamos en algunos datos económicos, la evidencia es aún mayor, como has dicho en tu editorial, ¿no? Más de 6.400 millones de euros, 186.000 empleos, que son tantos como generan todas las grandes fábricas de automovilismo de nuestro país. Bueno, mire, Expósito, para una región como Extremadura, una humilde región como Extremadura, la caza da la posibilidad de que 90.000 personas trabajen, 90.000 jornales.
José María, He empezado el tema del día hablando del lobo, porque la actualidad manda y no deja de ser noticia. ¿Qué supone para un sector como la caza esta prohibición? En términos generales y en toda España. Me ha llamado la atención un panel que hay afuera hablando de la posible llegada del lobo al norte de Extremadura.
Bueno, no es posible, es que haya llegado. Claro, está en Gredos, es palpable, contrastable. Bueno, esto creo que es un absurdo más de la política nacional, que se basa en los sentimientos ecologistas y animalistas, cuando realmente debería hacerse, lo que debería hacerse es legislar desde la objetividad, el conocimiento y la ciencia. Hoy contamos con las mayores poblaciones de lobos de los últimos 50 años. Las mayores poblaciones de lobos de toda la Europa occidental.
Cabe subrayar que no se trata de acabar con el lobo, faltaría, ¿no?
Se trata de gestionarlo, porque si ha llegado hasta nuestros días en ese magnífico estado de conservación, desde que los pasó Canuta, como lo ponía Félix Rodríguez de la Fuente de Manifiesto, ha sido gracias a la gestión cinegética y a la compatibilidad que se ha hecho en el monte de los usos y aprovechamientos, que no deben ser nunca exclusivos, nunca se deben excluir, deben sumar. Y eso es lo que ha propiciado que en España tengamos cerca de 3.000 lobos y 250 manadas.
¿Entonces es una decisión política?
Sin ninguna duda. A alguien nos extraña. Es una decisión del Ministerio Teresa Rivera, exclusivamente. En contra de muchísimos gobiernos, incluso de su mismo signo político. Y esto solamente es, bueno, el pico del iceberg que se ve, ¿no?
¿Os sentís acosados?
Sin ninguna duda. Hay a nivel europeo y nacional una situación, pues que un escenario maquiavélico dentro de la política nacional y europea. Y no es porque tengamos esa sensación. Me remito a los hechos. La Comisión Europea ya ha puesto encima de la mesa prohibir la caza en el 10% del territorio y limitarla en el 30%. Como si los espacios mejor conservados de Europa no fueran cotos de caza, que lo son, que Monfragüe, Doña Ana, han sido cotos de caza. Lo han hecho los cazadores, los agricultores y los ganaderos. La recuperación del felino más amenazado del planeta, que es el lince ibérico, no han ido a un parque nacional a recuperarlo, porque están deteriorados por la falta de gestión. Se han hecho en los grandes cotos de caza de Extremadura, en los grandes cotos de caza de Ciudad Real. Ahí es donde se ha recuperado el lince, que ha sido un milagro, realmente.
También lo habéis comentado durante la mañana de hoy, me quedo con esa clave. El asunto de la despoblación, lo que llamamos los urbanitas la España vaciada, no sé si te gusta el término, pero para entendernos, esa España rural que va perdiendo población, como se pierda la caza, ¿se va a acelerar el proceso de vaciado, pero de una manera?
Bueno, que no está vaciada, que nosotros estamos aquí, que no está despoblada, que nosotros vivimos aquí y queremos seguir viviendo.
Y que pagáis impuestos e incluso hasta votáis.
Incluso votamos, incluso votamos.
Bueno, ya dijo Pedro Sánchez, hemos vacunado a todo el mundo, votará lo que votará. No, todavía hay que darle las gracias, pero bueno, bien, sigue.
Bueno, no, bueno, creo que es un problema serio en el que vivimos, ¿no? Ahora ya todos somos culpables ante esa cruzada neorreligiosa que es el ecoanimalismo, ¿no? Ya los ganaderos son culpables por maltratadores, los cazadores somos culpables por asesinos, los gallos son culpables por violadores.
Y los mataderos porque comemos carne.
Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exclusivamente de ideología.
Me ha sorprendido lo de Europa.
Bueno, Europa ahora mismo se ha convertido en un serio problema para todo el mundo rural. Desde Europa se imponen estas prohibiciones, se amenaza, se expedienta, se prohíbe el plomo, se prohíbe el silvestrismo, se prohíbe la caza de especies que se cuentan por millones y se hace con datos de entidades anticaza, de entidades ecologistas anticaza. Lo hemos visto con el Brexit. ¿Dónde ha nacido el germen del Brexit? En la Inglaterra rural, porque es que el mundo rural de toda Europa tiene un problema que se llama Comisión Europea y que está generando una gran desafección del proyecto europeo, que es el proyecto más ilusionante y el que más paz, estabilidad ha dado a
la continente. La mejor región del mundo.
Claro, y tonterías como esta, por una Comisión Europea, se están cargando el proyecto europeo.
¿Cómo veis el futuro?
Bueno, el futuro lo
veo. Dando leña. Aparte de dando leña, ¿cómo ves el futuro?
Yo lo veo con optimismo. Yo creo que nuestra gente nos quiere. Que el 70% de los extremeños está a favor de la caza y el 62% de los españoles. Nosotros el año pasado, en el año de la pandemia, formamos a más de 1.000 nuevos jóvenes. El 15% mujeres. Yo lo veo con optimismo porque la caza, como se ha demostrado, es necesaria, no solamente para el control poblacional, como decía mi amigo Juan del IBEX, sino también porque especies de fauna menor que están en regresión por el deterioro del hábitat, por esos cambios tan intensos que ha provocado la agricultura y ganadería actual, necesitan de una gestión suplementaria que solamente hacemos los cazadores. Los cazadores somos el colectivo que más millones invierten en la conservación de la naturaleza.
Y una última cuestión. Perdón por la autocita, pero no deja de ser curioso en pleno siglo XXI, en España, en la Unión Europea, que haya que clamar por la libertad.
Además, estamos hablando de eso, precisamente, estamos hablando...
Que no es ideología, es mucho más.
Es mucho más, sin ninguna duda. Lo he dicho, es una cruzada neorreligiosa de un totalitarismo y de un sectarismo que es el animalismo y el ecologismo más radical, no el ecologismo como lo conocíamos en la antigua usanza.
José María Gallardo Gil, presidente de la Federación Extremeña de Caza y vicepresidente también de la Federación Española. Gracias y mucha suerte.
Un placer, muchas gracias.
Lo dicho, se le puede aplaudir. Sí, sí, sí. Lo dicho, estamos en Cáceres. Esta ciudad hoy se ha convertido en la capital internacional de la caza, una actividad que no solo aporta economía y cultura a la sociedad, sino que es fundamental para nuestra biodiversidad, para la naturaleza, para seguir manteniendo algo tan importante como es la vida en el mundo rural de esta nuestra España. Por cierto, Juan, casi media hora, siguen 0-0, ¿eh?
Sí, el Pucela me hace sufrir mucho.
Gracias, señores. Suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo comentaba José María, 7 de cada 10 extremeños opinan que la caza es necesaria. Extremadura es, de esta manera, la región donde más se apoya la caza. Contribuye a la actividad económica del medio rural, aportando beneficios socioeconómicos y medioambientales. Mira, lo apunta la Junta de Extremadura. Extremadura es verde.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
El próximo lunes, la tarde se va de aniversario. Estaremos en directo desde la sede de Cofidis en Barcelona para celebrar sus 30 años en España. Una historia con pasado, presente y sobre todo mucho futuro. Vamos a celebrarlo. Síguenos este próximo lunes en la tarde desde la sede de Cofidis.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un grande del cine.
Tiene 10 millones de dólares, los quiere en 3 horas y tiene a Allison.
Acción a todo volumen.
Quiero hablar con ella.
Y el tiempo justo.
Va a matar a mi niña.
El pacto.
Que con el gobierno juega.
Y contrarreloj. Especial Nicolas Cage.
¡Sácame de aquí!
El sábado y domingo por la noche, en 13.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Vuelve la gran fiesta de la Casa de Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde este complejo cultural San Francisco, en Cáceres, estamos contando cómo ha arrancado este mes de octubre. Lo hace con el precio de la luz disparado, y aunque mañana va a bajar un poco, te adelanto que será el sábado más caro de la historia. Las medidas aprobadas por el gobierno hace apenas dos semanas se han quedado cortas ante el avance imparable del precio de la energía que, como sabes, se está sufriendo también en media Europa, aunque no todos los países lo notan como nosotros. Nos lo ha explicado Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, lo hizo hace unos días en esta misma linterna.
Todo este debate mediático y toda esta polémica política viene por un solo hecho, que es que España es el único país de toda la Unión Europea que tiene la tarifa regulada por el gobierno 100% fijada y 100% expuesta al precio mayorista diario, la única.
En un intento de rebajar el impacto de esos precios del mercado mayorista en la factura de la luz, la ministra Teresa Rivera, la misma que dijo que la factura estaba relativamente controlada, ha anunciado que va a acelerar la reforma de la tarifa regulada, la que tienen unos 11 millones de consumidores. La semana que viene se reunirá primero con empresas que consumen mucha luz, después con asociaciones de consumidores. Las propuestas que le hagan llegar unos y otros deberían servir para elaborar una nueva metodología. Sería una forma de no vincular la volatilidad del mercado mayorista a lo que luego pagamos en la factura de la luz. Todos los días andamos mirando cuánto se paga por el megavatio hora. Te avanzo que a esta hora, en este momento, 230 pavos. Bueno, este primer día de octubre, inicio de fin de semana, también tiene muchos españoles enfadados por la huelga de maquinistas de Renfe.
Hemos llegado 50 minutos tarde.
Nos han cambiado de varios trenes y al tercer tren que me he montado ha salido, pero se ha parado un buen rato en Hospitalet y no nos da ningún tipo de explicación.
Dos trenes cancelados en la misma vía, no hay derecho, más de una hora sin tren.
Estas escenas de andenes llenos, vagones hasta arriba, aglomeraciones, se han visto durante todo el día, sobre todo en hora punta, en cercanías de Madrid, Barcelona, Valencia. 567 trenes tenían que salir, no lo han hecho, algunos de ellos en Andalucía. Renfe dice que no se están cumpliendo los servicios mínimos y ha empezado a abrir expedientes a los maquinistas. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recuerda que junto al derecho a la huelga están los derechos de los viajeros.
Te deben cumplirse los servicios mínimos y, por lo tanto, el derecho a la huelga, pues en fin, que es muy legítimo, debe sobre todo garantizar que se cumplen esos servicios mínimos.
8 días de huelga, vamos por el segundo. Quedan varios, la semana que viene, lunes, martes, jueves y viernes, y el próximo día 12 también, día de la fiesta nacional. Es viernes, como cada viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Buenas noches, con mucha envidia de que estés en Cáceres.
Bueno, te imaginas qué bonito está. Ahora mismo de noche, sí. Viendo el perfil de la ciudad iluminado, la muralla, las torres, es increíble de bonito. Bueno, lo comentaba al principio, el gobierno quiere reformar la tarifa regulada de la luz, casi 11 millones de hogares. Quizá contente algo a los consumidores, pero tienen pie de guerra a las eléctricas. Las grandes compañías, de hecho, han acudido a Bruselas. Yolanda, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, pues a mí me parece que lleva siendo hora. Como tú comentabas al principio, pues somos el único país europeo que tenemos legado la tarifa regulada a lo que hace el mercado mayorista ahora. Y es verdad que en ningún otro país de Europa, y también están subiendo los precios en todos los sitios, pues está el consumidor tan pendiente. Pero es cierto que aquí cambiaron la tarifa hace nada, justo antes de que, vamos, yo creo que en plena subida prácticamente fue cuando cambiaron otra vez las horas a las que había que consumir o no consumir, o encender la lavadora o no encenderla, ¿no? Pues yo creo que ya se han caído de la burra y han decidido hacer esto. Esto no supone que vaya a bajar. Que vaya a bajar el recibo de la luz, ¿no? Lo que supone es que no vas a tener que estar tan pendiente, o sea, que te los subirán o te lo bajarán cada 3 meses o cada año, como hace Portugal, por ejemplo, que también tiene ligadas las tarifas a esos precios mayoristas, pero no es una cosa tan volátil. Es verdad que en los años anteriores quienes tenían esta tarifa regulada pues han pagado menos que los que la tenemos fija, pero en momentos tan volátiles es una locura y hacen bien con cambiarles, y eso es una cosa. Y luego está la parte de las empresas, que las empresas, por lo que protestan, no es por esto que se pretende hacer ahora y para lo que se les va a consultar. De hecho, lo que ha hecho la ministra es abrir un periodo de consultas y va a quedar con los grandes consumidores, con la gran industria y también con las eléctricas para que planteen soluciones. Por lo que se quejan las eléctricas es, bueno, por ese recorte de, vamos, por ese robo de los beneficios, ¿no?, que se va a quedar el gobierno, uh-huh, y que ellos consideran que genera mucha inseguridad jurídica.
Otra noticia de la semana: el precio de la energía, el dato del IPC, el mayor de los últimos 13 años, no solo en España, ¿eh? En la zona euro ha subido 4 décimas en el último mes. Uh-huh. No sé si es muy bestia decirlo así, pero ¿está en riesgo la recuperación?
Hombre, yo no sé si tanto, pero es verdad que es peligroso, porque lo que sí que está en riesgo es el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo por parte de la mayoría de la población, ¿no? El gobierno está con las pensiones, que a los 9 millones de pensionistas sí quiere garantizarles ese poder adquisitivo, pero para la mayoría, para el resto, para los trabajadores, para el resto de las personas, lo que supone es una enorme pérdida de poder adquisitivo. Y luego está el temido efecto ese de segunda ronda, que ya nadie sabe lo que es, porque llevamos como 15 años sin hablar de él, que es precisamente el hecho de que ese aumento se traduce al final en que queremos mayores salarios. Lógicamente, al tener mayores salarios, también aumentan los costes de las empresas, al final te vuelven a aumentar los precios y el coste de las cosas, con lo cual al final es una rueda que lo único que haces es fomentarla otra vez, esa inflación. Así que es cierto que es peligroso, es muy peligroso.
Uh-huh. Otro temazo de la semana, manque le pese, me refiero al ministro Escrivá. El impacto de la subida del IPC se va a notar inexorablemente en las pensiones, precisamente por su relación y la indexación con el IPC. ¿El ministro Escrivá ha conseguido que se entienda lo que quiso decir con la jubilación a los 70 o 75 años? Ya sé que tú eres insultantemente joven y que te queda mucho más que a mí.
Bueno, sí, pero a mí me queda nada y menos, vamos. Ya, pero yo llevo años pensiones diciendo, cuando me toque a mí, que es dentro de poco, me van a tener trabajando aquí hasta sine die. Pero bueno, dicho lo cual, o sea, yo creo que sí lleva razón el ministro cuando dice que efectivamente no puede salir del mercado de trabajo durante estos años anteriores hemos visto a mucha gente saliendo del mercado de trabajo a los 55, 57 años. O sea, es que eso es insostenible. No puedes estar 30 o 40 años después cobrando una pensión porque el sistema quiebra. Entonces, es verdad que hay que ir retrasando poco a poco la edad de jubilación. Es cierto, y eso lo hizo el Partido Socialista, lo hizo Zapatero. Yo creo que es una de las pocas cosas que hizo bien, que hizo una ley para ir alargando el tiempo que estás trabajando y retrasarla hasta los 67 años. Hombre, los 75 parece un poco excesivo y además habría que distinguir.
Depende de qué trabajo.
Claro, por eso te iba a decir que depende de en qué estás trabajando, ¿no? Y yo creo que lo fundamental además ya no es alargarlo, ¿no? Lo fundamental también es cuántos años llevas trabajando y cuánto has cotizado, porque es verdad que en muchas profesiones, pues a lo mejor están trabajando desde los 16 años en la construcción o tal. Oye, pues si llevas ya cotizados 40 años, ¿por qué te tienen que penalizar si te jubilas un poco antes, ¿no? Yo creo que eso debería ser proporcional al tiempo que llevas trabajado y no poner eso, una fecha exacta, te tienes que jubilar en esta época. Pues no, pues dilo, incentiva que la gente trabaje más. O sea, yo fíjate que no es de las peores cosas que me parece que ha hecho Escrivá. Lo que pasa es que te lo suelta de aquella manera y se entiende mal, la verdad.
No, no solo eso, sino que seguramente tiene razón en lo que dice, pero como luego se desdice porque se le cabrea a la vicepresidenta y medio gobierno, queda peor todavía. Es así.
Eso también, es que el espectáculo que vimos el martes en esa rueda de prensa con yo no lo había visto en la vida, ¿eh? Dos ministros tirándose los trastos a la cabeza de una manera, bueno, más o menos sutil, ¿no? Yo creo que nos dimos cuenta todos, ¿no? El uno diciendo que se le había criticado sin haberse leído sus declaraciones, la otra tal, a mí me parece un poco insultante para el ciudadano, ¿no? Y la verdad es que te quedas y dices, bueno, si ellos no se ponen de acuerdo, ya me contarás qué vamos a hacer el resto de los ciudadanos, ¿no?
1 de octubre, los ERTE se han prorrogado hasta final de febrero, quiero recordar. 243.000 están todavía acogidos a uno de ellos. ¿Cómo has visto el diálogo social y los acuerdos esta semana, Yolanda?
Hombre, les ha costado Al final el gobierno ha cedido, porque es verdad que ligaba a la formación, y también el escribano, quien quería ligarlos a la formación. Al final han dicho, bueno, sobre todo para las grandes empresas, las pequeñas, las que no puedan, pues nada, les seguimos bonificando de la misma manera, y las grandes lo que vamos a hacer es bonificarles más en la seguridad social si preparan estos cursos. Aquí los propios sindicatos decían que era un poco tarde, ¿no?, y que había poco tiempo. Yo sí que me hubiera gustado que esto que proponen ahora lo podían haber hecho hace un año, y fíjate, si llevaran un año formándose esos trabajadores, que veremos a ver, porque yo también pienso que a estas alturas, después de año y medio, los que todavía están en ERTE es probable que lo tengan complicado de volver a incorporarse al mercado laboral. Pero bueno, veremos. Ojalá lo consigan.
Ojalá, ¿no? Claro que sí. Por cierto, esta semana te he visto actuando en el ABC Foro Deloitte. Se ha hablado mucho del sector financiero. ¿Cómo están los bancos? ¿Se respira optimismo?
Bueno, pues la verdad es que bastante optimismo. Bueno, te echamos de menos. Yo no me acordaba cuando eras tú quien presentaba estos foros. Un montón de años. Pero sí, ahora he cogido el testigo. Vamos, lo presentó el primer día mi director, Julián Quirós, y luego ya el segundo me dejaron a mí. Y la verdad es que a mí me encanta, porque es verdad que palpas cómo está el sector de primera mano, ¿no? Entonces, la verdad es que me sorprendió gratamente, porque les vi, vamos, bastante optimistas, moderadamente optimistas. Es verdad que el sector, a diferencia, por ejemplo, del conjunto de la economía, que todavía nos falta para recuperar las cifras previas a la crisis, pues el sector sí que está ya en niveles de negocios de 2019. Es verdad también que la tasa de morosidad, que esperaban, pues oye, que cuando las medidas del gobierno se fueran relajando se disparara, de momento sigue contenida. Es verdad que todavía seguimos con los ERTEs y todavía veremos a ver qué pasa, pero yo los vi relativamente optimistas. Y eso sí, pues estaban los reguladores, estuvo la subgobernadora del Banco de España, que siempre les echa la charla y les pone firmes a las entidades financieras, y les dijo, oye, cuidadito con las provisiones, no las retiréis de golpe, que todavía hay riesgo. Y también les preguntó que con las comisiones que nos están poniendo, que es verdad que últimamente nos están friendo, y les dijo la subgobernadora que, bueno, que las comisiones probablemente seguirán vigentes y son necesarias para que haya negocio, pero que tienen que ser transparentes y explicarnos muy claramente al cliente por qué nos cobran, y desde luego si están cobrando por cosas que no deberían, pues que se corten un poquito, a ver si es verdad que le hacen caso.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, así ha ido la semana. Gracias.
A vosotros, pásatelo bien en Cáceres, venga, disfruta.
Uy, sí, estupendamente, según termino, carretera y manta. O sea, fíjate tú,
y ya vienes para acá.
Y he llegado esta misma tarde de La Toja, norte, sur, media España. O sea, en mi línea, ¿qué te voy a contar? Gracias, Yolanda.
Adiós, buen fin de semana.
Chao, chao. Bueno, vamos a ver cómo se plantea la semana que viene. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana que viene vamos a estar muy pendientes de tres temas fundamentales para ver la evolución de la economía española. En primer lugar, el precio de la luz, que esta semana ha vuelto a batir varios récords, y del precio del gas, que está a punto de superar la barrera de los 90 euros. Y estos precios, entrando en el otoño, con un conflicto diplomático muy serio entre Marruecos y Argelia, y con previsiones de que el invierno será más bien muy frío. También vamos a hablar, y mucho, de Naturgy, porque el viernes que viene termina el plazo para que los accionistas minoritarios decidan si acuden o no a la oferta del fondo de inversión australiano. Desde Naturgy mantienen que el precio ofertado es bajo y que es mejor no vender y apostar por los actuales gestores y su ambicioso plan de crecimiento. Es más, mantienen el plan estratégico y mantienen los dividendos. Y en tercer lugar, reformas varias, las pensiones y la laboral. El ministro Escrivá insiste en que hay que incentivar seguir trabajando, al menos hasta la edad legal de jubilación, y ponérselo muy complicado y caro a quien se quiera jubilar antes de los 67 años. Además de todo esto, seguiremos pendientes de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Esta es la ley más importante que se aprueba cada año en el Congreso. Es la que decide las políticas que se financian y las que no. Y en esos presupuestos, Podemos y los socios independentistas del Gobierno insisten, Ángel, en defender su ley de vivienda, que tiene como elemento estrella la regulación e intervención en los precios de los alquileres, algo que va contra el libre mercado. En fin, veremos. Buen fin de semana.
Hoy viernes. viernes vamos a dedicar, como tantos otros viernes, a unos minutos a hablar de recursos humanos. Sí, hoy vamos a hablar de las herramientas del jefe. Sí, ¿con qué herramientas manda el líder? Lo hacemos con Miguel Alcañiz. Mi general, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y también quiero mandar un saludo a todos los extremeños. Recuerdo con mucho cariño la campaña de la UME contra el camalote en el Guadiana.
Caramba.
Y también el acto que tuvimos en el Teatro Romano de Mérida cuando le entregaron a la UME el premio Extremadura, que fue un momento inolvidable. Muchas gracias a Extremadura.
Qué bueno. Vamos al lío. ¿Cuáles son las herramientas, si pudiéramos llamarlo así, que tiene que manejar el líder de un equipo?
Bien, sabes que en las sesiones anteriores hemos hablado de liderazgo y de líder. Y hoy nos toca hablar pues, de las herramientas de líder, que no son más que los medios de que se sirve el líder para llevar a cabo su liderazgo. El líder no puede comprar, obviamente, la confianza, ni el entusiasmo, ni la lealtad, ni tampoco el compromiso del personal para llevar a cabo un determinado trabajo o cumplir una misión. Debe ganarse los corazones de sus seguidores. ¿Y cómo se gana ese corazón de los seguidores? Pues con tres cosas. Con los conocimientos que posee, con las habilidades y sobre todo también con los valores.
Me quedo con una cosa que has comentado. No se puede comprar.
Está claro.
¿Y si se compra?
Es imposible, Ángel. Es una cosa inmaterial. Es inmaterial. ¿Te acuerdas que hablábamos el primer día?
Sí.
Es inmaterial. Eso hay que ganárselo. Lo tiene que ganárselo el líder.
¿Cuáles son las herramientas?
Bien, herramientas hay muchas. Depende de los libros que leas o los artículos que leas. Pero yo las agruparía...
Bueno, es que hay cosas que me parece que por mucho manual de teoría que pongas...
También es verdad. Es verdad. Yo agruparía estas tres. La autoridad, la motivación y la comunicación. Con la autoridad pues obtenemos la obediencia y la confianza. Es decir, la gente te obedece porque tú les has dado esa confianza, ¿verdad? Con la motivación despertamos la actitud con C, ojo, no con P, sino actitud con C, que es donde actúa el liderazgo de los seguidores para conseguir una meta. Y con la comunicación, pues como hemos dicho muchas veces, engrasamos todo y conseguimos la comprensión y el entendimiento.
En estos tres, ¿dónde encaja el ejemplo?
Bien, pues el ejemplo yo creo que podía ser más que nada en autoridad. Es decir, la gente que te ve, la gente que sabe cómo estás actuando, la gente que les convences. No hay nada mejor que el ejemplo para la autoridad. Uh-huh. Te los has ganado.
Hablemos un poco, profundicemos en esto de la autoridad, Miguel.
La autoridad es un poder formal, ¿verdad?, que se atribuye a una persona y le da derecho pues, a dirigir actividades sobre otros individuos de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Pues tú, cuando te nombran jefe, tú puedes tomar decisiones, dar órdenes y vigilar su cumplimiento. Esta autoridad se adjudica, como se puede imaginar, desde arriba a abajo. Es lo que llamamos potestas. Tú has acabado una carrera, has acabado, por ejemplo, una academia y te dan un diploma, un despacho, y en ese momento tú ya eres el jefe formal. Uh-huh. Y luego la moral te la conceden los demás cuando tú les convences por tu forma de ser, de saber y, como hemos dicho antes, con el ejemplo. Y esto viene desde abajo hacia arriba. Es lo que llamamos autoritas. Por eso decimos, el jefe normalmente empuja y el líder es el que arrastra. Te voy a poner un ejemplo, y yo como soy militar, como sabes muy bien, y por ejemplo yo salgo teniente de infantería de la Academia General Militar, me dan un despacho y voy a poner un ejemplo ahora mismo de qué pasa. Uno sale teniente, se va a una unidad, su primera unidad, con un poco de nerviosismo porque es un nuevo mundo, le recibe su coronel, le recibe su teniente coronel de batallón y va a ver a su capitán. Le dice a su capitán, esta es tu compañía. Tienes 40 hombres a tu disposición, a tus órdenes. Y desde ese momento tú ya puedes empezar a mandar con ellos. Eres el jefe de esa unidad. 80 ojos te están observando y te están copiando todo lo que hagas. Pero si no los convences por tu forma de ser,
claro,
con el ejemplo, si comes lo mismo que ellos, si duermes en el suelo, si pasas la pista, si pasas los peligros que pasan ellos, hay una traslación de jefe hacia líder. Y cuando coinciden en la misma persona... Líder y jefe es ideal, que es lo que tenemos que llegar. Pero no todos, como puedes imaginar, no todos los jefes llegan a ser líderes, ni todos los líderes tampoco llegan a ser jefes.
Motivación, ¿cómo?
Bien, motivación es un determinante interno que nos ponemos en marcha las personas para comportarnos de una manera en según qué momentos, ¿no? Podríamos llamarle que es ilusión, es entusiasmo, es el ánimo que nos lleva a realizar las tareas con más ganas. Hay tres tipos de motivaciones. Las extrínsecas, que son las que las mueven a hacer las cosas bien, pero por incentivos externos, obviamente. Por dinero, por ascensos, por distinciones. Las intrínsecas, la gente se mueve por aprender la profesión, por integrarse en el proyecto común y por sentirse realizado dentro del trabajo. Es decir, esa gente que se ve feliz, que está contenta, es porque se siente realizada, porque le gusta lo que hace. Y por último tenemos las trascendentes, que son las que impulsan a actuar por beneficios que producen en los demás o en tu país. Estas, vamos, lo mejor de lo mejor. Uh-huh. Pues bien, de todas estas motivaciones, el líder y el jefe tiene que moverse en las intrínsecas y en las trascendentes. El que mueva a su gente por las extrínsecas, es decir, por el dinero o por los ascensos, está equivocado, porque esto es como los nacionalistas. Contra más das, más te piden. O sea que no vale. No
está
vale,
el patio, no está vale. El patio como para poner el ejemplo.
Sí, bueno, bueno.
¿Algún ejemplo de motivación?
Bien, pues Ángel, yo aquí te he traído hoy una película que tú la habrás visto, que se llama Invictus, y como sabes, sí, se trata de los acontecimientos en Sudáfrica durante la Copa Mundial de Rugby de 1995. Nelson Mandela, obviamente como buen líder que era, llama a su despacho al capitán del equipo de rugby, François Pienaar, y le pregunta cuál es su filosofía a la hora de liderar. Escucha,
dígame,
verás.
Dígame, François, ¿cuál es su filosofía a la hora de liderar? ¿Cómo hace que su equipo se inspire para rendir al máximo?
Dando ejemplo. Siempre he pensado que hay que dar ejemplo, señor.
Eso es verdad. Una verdad como un templo. Pero ¿cómo lograr que sean mejores de lo que ellos creen que pueden ser? Eso es muy complicado, creo yo. La inspiración es la clave.
Bueno, ¿qué te parece? O sea, que él le contesta muy bien, el capitán, dice, oye, el ejemplo, por supuesto, pero le dice Mandela, la inspiración, porque date cuenta, la inspiración es lo que mueve a las personas para hacer mucho más de lo que pueden hacer. Uh-huh. Y le dice al final, para construir nuestra nación, todos tenemos que superar nuestras expectativas. Si tú no eres capaz de ponerte el listón más alto, pues no vas a ningún lado.
En cualquier caso, para los que hemos jugado al rugby en la facultad, pocos deportes hay tanto de equipo como el rugby. Pues es fundamental, ¿eh?
Es verdad.
Fundamental.
Es verdad,
es verdad. La última pata, la comunicación.
La comunicación, bien. La comunicación es la herramienta que lo engrasa todo, como os empezó al decir la sesión, y permite la transmisión de la información en ambos sentidos, del líder a los seguidores y de estos al líder. Y para comunicarnos usamos todo tipo de canales que hay ahora mismo, canales, redes, etcétera, verbal o escrita, pero quiero hacer hincapié en una cosa. La verbal es la más directa, la que transmite sentimientos y, sobre todo, Ángel, el lenguaje corporal, porque complementa al mensaje. Yo recomiendo encarecidamente que el líder o el jefe debe usar, siempre que pueda, la comunicación verbal, es decir, cara a cara, que es lo mejor, ¿no?
Ejemplo.
Bien, pues vamos a poner un ejemplo que englobe lo que hemos dicho hasta ahora. En esta ocasión también me traigo una película que se llama Master and Commander, que también es un peliculón, a mí por lo menos me encanta, y veremos dos fragmentos. La película, como todo el mundo sabe, una pequeña sinopsis, se trata del combate naval entre una fragata inglesa, la Surprise, y el barco francés Acheron, como sabéis, y el capitán inglés persigue a esta fragata francesa, y antes de entrar en el combate da una arenga a su personal y les dice lo siguiente.
Gavieros, manejarán las escotas de un modo inadecuado hasta la orden de descargar el viento de nuestras velas, lo que nos detendrá casi por completo. Cañoneros, pongan en batería esos cañones volando. Al quitar las ruedas traseras han ganado elevación, pero sin retroceso no podremos recargar. Batería de babor. Solo dispondrán de un disparo, un solo disparo. Ataquen su palo mayor. Dependemos de su precisión.
Si te das cuenta, Ángel, cuando les habla, usa la autoridad, ¿no?, dándoles las misiones a los gavieros, a los cañoneros, a la batería de babor. Tienen solamente un disparo para romper el palo mayor. A los infantes de marina, dice, oiga, barran la cubierta con sus disparos. ¿Te das cuenta? Uh-huh. A todos les da medios y misiones. Y esto es lo claro. Ahí manda, ¿eh? Ahí manda.
Y hay otro corte.
Tenemos otro corte, efectivamente.
Venga.
Ellos pretenden apresarnos. No quieren que suframos daños. Su codicia será su perdición. Amenazan con invadir Inglaterra. Y aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra. Todos a su cabo o a su cañón. Órdenes rápidas y precisas. Después de todo, la sorpresa es nuestro barco.
Bueno, si antes era, si has visto que era autoridad, esto es motivación total. Date cuenta que es una motivación trascendente. Este barco es Inglaterra. Date cuenta, ya no puedes decir nada más. Ahí está yo todo.
Claro,
¿no?
Casi para terminar, Miguel, ¿tienes otro ejemplo más cotidiano y a lo mejor hasta más comprensible?
Sí. Bien, el otro día paseando por Madrid, pasé por delante de un restaurante alrededor de las 9. Y vi a una maître que estaba hablando con todos los camareros bien uniformados y formaron un círculo a su alrededor. Y me paré, porque bueno, yo cuando veo cosas de liderazgo me gustan y me paré, ¿no? Y me imaginé lo que les estaría explicando antes del servicio de la cena. La maître, por hacer una comparativa, era la comandante del barco. Les estaba dando medios y misiones a todos los camareros. El escenario no era la cubierta del barco donde hablaba el comandante, sino el escenario era el salón comedor. Las misiones a los camareros eran dar un buen servicio, trato exquisito, rapidez, amabilidad. Eso que les decía, en el barco acuérdate que era a los marineros, a los artilleros, etcétera, etcétera. Los clientes, por supuesto, no son los enemigos, todo lo contrario. Había que conquistarlos para que salgan contentos de la cena y además vuelvan. Y el enemigo, como tú puedes comprender, es la competencia, los restaurantes que tenían al lado. Es decir, si no le doy bien de comer, sino al restaurante de al lado.
Claro.
Estaba claro que la maître es una verdadera líder y explicaba a su misión con autoridad y motivación. Tenemos que ser los mejores. Seguro que les decía eso. Vamos, me quedé con ganas de entrar y preguntarle, pero me pareció demasiado, ¿sabes?
A lo mejor había visto la película esa misma tarde.
Pues no te extrañes.
Para finalizar, Miguel, ¿alguna herramienta más?
Pues mira, yo añadiría aquí dos herramientas más, aunque esas tres que he dicho antes, autoridad, motivación y comunicación, para mí son básicas y fundamentales. Diría dos más. Una, la toma de decisiones. Hay muchos líderes o muchos jefes que son timoratos y les cuesta tomar decisiones. Y eso es muy malo. La gente quiere que les manden y que les digan lo que tienen que hacer. E incluso que colaboren con ellos. Hay que tomar decisión. Y, por supuesto, con el ejemplo. Estas dos cosas son fundamentales.
Te lo había pisado. Miguel Alcañiz, como tantos viernes. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Buen fin de... Adiós.
Igualmente.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mario Suárez, a favor del Rayo, ex del Atleti. Hola, Mario, muy buenas.
Buenas, Juanma, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Juanma
bien.
Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Cuéntanos cómo fue el primer paso en la gesta del fichaje de Falcao. Es que todo el mundo dice, la clave la tiene Mario Suárez.
Por medio de nuestro fisioterapeuta que compartimos, pues me comentó que ahí en Turquía que no estaba la cosa muy bien. Y bueno, pues a partir de ahí hablé con él y le dije que si había opción de que viniera aquí, que mejor que se viniera aquí que a las otras opciones que tenía.
Pero perdón, Mario, vamos por pasos. A ver, tú esto lo haces sin hablar con el Rayo, es decir, a ti...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en Día, las patatas con un 38% de descuento. Llévate la malla de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.